Sean bienvenidos a nuestra prédica de la semana. Somos Ministerio Apostólico Plantío del Señor desde San Luis, Missouri. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana. Somos MAPS, un lugar de milagros.
¿Estamos listos para la palabra del Señor? Gloria a Dios. Vamos a la palabra en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. No sé si algunos sabían que los jóvenes iban a tener un especial hoy, un drama, pero no se estará llevando a cabo por ciertas razones. Y así que no se va a llevar a cabo por ahora. No sé, a lo mejor tal vez en la tarde, pero ahora no. Amén. Así que damos gloria al Señor por este momento, esta oportunidad que nos concede. Estamos en el día domingo de resurrección. ¿Cuántos estamos alegres por eso? Gloria a Dios. Gracias a ese acontecimiento tan hermoso, tan precioso en la vida, vamos a decirlo, no en la vida solamente, sino en la tierra. Nosotros hoy podemos decir que somos cristianos, podemos decir que somos salvos, podemos decir que estamos en Cristo y que tenemos una vida fructífera en Dios. Amén. Libro de Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Bueno, ya está en las pantallas. El que no lo tenga, dígame, yo lo espero. Todavía escucho unas páginas por ahí. Gloria a Dios. No es presión, nada de eso, pero estamos ahí. Leemos la palabra en el nombre poderoso de Jesús y la iglesia bendecida dice, amén. Dice la palabra, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Hasta ahí vamos a leerlo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra. En esta hora yo te ruego que pases carbón encendido por mis labios e impidas por todos los medios que de mi boca salga palabra que ofenda a alguno de mis hermanos, sino que esta palabra sea para la perfecta edificación de tu pueblo, a fin de que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, como también a través de las redes sociales, seamos bendecidos, seamos edificados por esta palabra poderosa que tú has dejado, para que nosotros como hijos tuyos y como seres humanos podamos tener una vida exitosa en Cristo, al que no le ha reconocido, reconociéndole, y a los que ya caminando en su palabra. Señor, en el nombre de Jesús le digo a mí aquí, hable porque su siervo oye. En Cristo Jesús, la iglesia bendecida dice, amén. Puede tomar su asiento y disfrute de él. Mantenga su Biblia abierta y tome nota si va a tomarla. Por lo demás, mínimamente corrobore que la palabra de Dios está siendo predicada desde este lugar, desde este altar, de esta plataforma. Y todo lo que vaya a juzgar del mensaje, júzguelo por la palabra del Señor, para que así todos seamos edificados. Aquello que usted considere que no está conforme a la palabra de Dios y que no le edifica, déjelo pasar. Déjelo pasar y atesore lo bueno. Ahora bien, quiero hablarle en esta mañana bajo el tema el poder de la resurrección. A lo mejor ha escuchado ese tema cada año o continuamente, pero el poder de la resurrección a veces como que se nos escapa, a veces como que se vuelve normal, a veces como que se nos vuelve algo más de lo mismo. Hasta a veces, si podemos decirlo, común, pero no es común, no es algo más de lo mismo, no es algo sencillo como se puede mencionar, como la palabra tal cual dice resurrección. Oh, sí, la resurrección de Cristo, el Mesías, ese que predican los cristianos y en esta cierta etapa del año, pues se celebra también en la Iglesia Católica y muchos otros más. Aunque creo, o por lo que veo, dijo el ciego, creo que la Iglesia Católica y nosotros los cristianos somos los más enfáticos a esta celebración en esta temporada. No escucho mucho de los testigos de Jehová, de los mormones, de los musulmanes, de muchas otras, religiones o denominaciones que tienen otras creencias parecidas al cristianismo, pero hay mucho más de lo que no está en la Biblia que ellos practican. Pero no voy a hablar de eso en esta mañana. Quiero hablarle del poder de la resurrección porque hay una doble promesa en estos versículos que acabamos de leer. En el versículo 25 al 27, gracias, encontramos que hay dos promesas irrefutables allí y que son extremadamente poderosas para cada uno de nosotros. Así como para el inconverso, como al no, como para al convertido, al cristiano. Así como para el que vive, como para el que ya murió en Cristo. Vaya que eso sí es para el que vive en Cristo y para el que murió en Cristo. Esto es muy importante. El versículo, o al menos la historia, si vamos un poquito atrás de lo que trata la historia o el relato bíblico, la palabra está refiriéndose, o el relato bíblico, la historia, se trata de Juan, perdón, de Lázaro, y se describe en el libro de Juan. Entonces, dice la palabra que Lázaro cayó enfermo y la enfermedad era de muerte. Y le fue notificado a Jesús que este Lázaro, que era muy amigo de Jesús, él y sus dos hermanas, le enviaron a notificar a Jesús que su amigo, el que él amaba, estaba enfermo. Y Jesús tomó la noticia, pero no hizo nada al respecto como se espera o como esperaríamos nosotros, sino que solamente se tardó más de lo adecuado, no salió corriendo para visitar a su amigo y estar con él y poner las manos sobre él y sanarle de la enfermedad que tenía, sino que se quedó, dice, un tiempo más, días más. Llegado el tiempo cuando Jesús ya sabía o percibía por el Espíritu, porque él lo sabía todo, Lázaro había muerto y le dijo a sus discípulos, vamos a visitar a nuestro amigo Lázaro. Los discípulos dijeron, uy, ahora te perseguían allá y te querían matar y ahora volvemos, nos dice que vayamos donde te querían matar. Dicen, ni modo, pues vamos a seguirlo y muramos juntamente con él. Cuando llegó, dice que una de sus hermanas, llamada Marta, se enteró o se dio cuenta que Jesús iba de camino a casa de ellos, pero ella no se quedó esperando que él llegara, sino que salió al encuentro de él. Y mientras sale al encuentro de él, lo saluda y todo, ella le dice, maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora, dice, yo sé de que todas las cosas que tú le pides al Padre, Él te las responde. Por lo tanto, sé que Él resucitará en el día postrero. Ella estaba viendo la promesa, una de las que le acabo de mencionar, pero no estaba viendo la otra que Jesús también le aclara en ese instante. Jesús le dice, ¿crees que esto puede pasar? Él le dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Él dijo, sí, Señor, yo creo eso. Pero Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No sé, no me levante la mano, pero ¿cuántos aquí tienen muertos en Cristo? Es decir, que murieron siendo cristianos y que sabemos que están muertos, pero vivirán. Vale la pena atesorar eso y nunca olvidarlo para que entonces no venga la tristeza, no venga el agobio, no venga ese dolor que pasa, o al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes, pero cuando yo me recuerdo de la gente que amo, que ya no está, que ya murieron físicamente, pero que yo sé que están con Cristo y que Cristo los va a resucitar en el día postrero. Entonces esta palabra me da la certeza y me fortalezco. Y el gozo de Cristo, el gozo de mi salvación, me fortalece para poder seguir avanzando, poder permanecer y vivir una vida poderosa en Cristo, en su resurrección. Cristo le dice a Marta, le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí está la otra: y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo aquel que vive. ¿Habrá alguien aquí muerto? No, estamos vivos. Y cree en mí, no morirá eternamente. Aclarando esto no significa que no nos vamos a morir, posiblemente. ¿Por qué posiblemente? Bueno, porque si Cristo viene ya, pues nos vamos. Entonces ninguno muere físicamente. Pero si más tarde o mañana nos morimos, entonces no moriremos eternamente, sino que en Cristo viviremos. ¿Me hice entender hasta acá? Amén, dele gloria a Dios entonces, porque vale la pena darle gloria a Dios por lo que el Señor nos está diciendo. Él está diciendo: aunque esté muerto, vivirá. Lázaro estaba muerto físicamente, pero no eternamente, no en una vida de perdición, no su alma no se había perdido. Pero Cristo, para demostrarle o para dejarle saber al pueblo que el Padre le escucha y que este era su amigo, con propósito resucitó a Lázaro, seguido después. Aunque no le voy a hablar de la resurrección de Lázaro, porque Lázaro volvió a morir. Físicamente, como cualquiera de nosotros, podría morir y resucitar por el poder de la palabra, porque a Dios le place, porque debe de haber testimonio. Pero no así Cristo. Cristo, por eso cuando usted escucha o escucha a alguien más que menciona Cristo, las primicias de la resurrección. Primicias porque fue el primero que resucitó para no morir jamás. Ahora, todos los demás que resucitaron volvieron a morir y entonces van a resucitar nuevamente en un cuerpo incorruptible. Pero no esta resurrección. Y esto es lo que Cristo nos está hablando y nos está enseñando, que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Y pregunta: ¿crees esto? ¿Lo creemos? Amén, no tenga temor de decirlo. Y dice, y entonces le responde Marta: yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ahí entramos nosotros, porque nosotros no lo hemos visto físicamente. Ella sí le estaba viendo, pero nosotros no le hemos visto físicamente. Sin embargo, creemos que Él ha venido al mundo y que por lo tanto no solamente ha venido al mundo, sino que fue a pagar el precio por cada uno de nosotros a la cruz. Murió y resucitó para darnos vida y vida en abundancia juntamente con Él. ¿Cuántos decimos amén? Filipenses 3, capítulo 3, versículo 1 al 11 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está dando el consejo de lo que somos. Sigue diciendo: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si en algo piensa, o si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado por pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por lo tanto, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Esto es muy importante, iglesia. Porque si bien es cierto, si no todos, la mayoría, venimos de distintas naciones, distintos países, buscando un bienestar, lo cual no es un pecado, no es nada malo. Llegamos acá, trabajamos, alcanzamos ciertas posiciones, ya sea laboral, conocimiento, muchas cosas buenas, magnífico. Venimos al Evangelio, conocemos al Señor, crecemos, el Señor nos da muchas oportunidades, las aprovechamos, magnífico. Alcanzamos conocimiento eclesiástico de la palabra de Dios, teológico, conocimiento secular, espiritual, todo magnífico. Pero ojo ahí, porque nada de esto lo debemos o podemos poner por encima de la resurrección, la cual es la única que da el poder, la única que nos manifiesta ese poder para permanecer, para vivir, para tener una vida eterna en Cristo Jesús. Esto es muy importante porque vivimos días, tiempos, épocas que estamos viviendo de mucho título, de mucho conocimiento, de bastante preparación. Insisto, esto no es que sea malo. No estoy en contra de la preparación, no estoy en contra de la elocuencia, nada de eso. De lo que estoy en contra es poner por encima de la crucifixión del Maestro, del conocimiento de Cristo, todas estas cosas. Títulos de doctorado, títulos, imagínense que ahora se escucha, también se dice mucho, no, que fulano está estudiando para pastor, el otro para profeta, el otro para evangelista. Hay una preparación que ayuda, que añade preparación, pero no se estudia para pastor, no se estudia para profeta, no se estudia para apóstol, no hay un estudio específico que me garantice esa posición o título. Muchos buscan títulos y tienen títulos, ok, magnífico. Pero el título no puede estar por encima de la palabra de Dios y mucho menos del llamado de Dios, que es a través de su resurrección. No puede, no debe estar por ahí. Esta semana alguien me preguntaba, ¿cómo alguien se hace pastor? Y bueno, hay dos formas. El que se llama a sí mismo y se autodenomina sin tener el llamado de Dios. Y está el que Dios llama, se prepara y hace la obra de Dios. Pero también está el que el hombre posiciona, el que el hombre establece. Porque esa fue la pregunta también. La pregunta tuvo no precisamente tanto que ver con nosotros solamente, sino que abarcó a la iglesia católica. Me dijo, ¿cómo se hacen los curas o los padres? Y digo, bueno, algunos tienen el llamado. Algunos están llamados para esa profesión y para que se dediquen como tal, porque Dios los ha llamado a esa función y está bien que se preparen. Pero algo otros deciden ver muchos beneficios dentro de una organización que les son provistos por estar ahí fungiendo, estudian, se preparan y renuncian a muchas cosas erráticamente, y luego hay consecuencias demasiado drásticas y complicadas que entonces arrastran a todo el que lo rodea, todo aquel que puede ver aquello que está pasando, y juzga y condena lo que no debería, pero como pasó algo errático, se confunde la relación con Dios versus una religión, versus algo que el hombre quiere instituir. Es decir, le expliqué a la persona, le digo, sí, Dios usa hombres para posicionar hombres en un llamado que Él hizo. Pero el hombre no tiene la autoridad para determinar lo que Dios ha dicho que nosotros seamos. Es decir, si yo no fuese pastor, ningún hombre puede comisionarme como pastor. Porque de lo contrario, entonces fracasaría. El hombre ha instituido, hablando en términos católicos, y nada en contra de la iglesia católica, porque no es mi negocio. Ellos darán cuenta por sus errores, como también serán premiados por lo bueno que hacen. Punto. Pero, por ejemplo, ellos han instituido que un sacerdote no debe casarse, lo cual es totalmente antibíblico, aberrante. es una ley en su denominación, en su religión de ellos. Eso Dios no lo ha establecido. Sí, pero ¿y qué pastor del celibato y todo? No, eso no tiene nada que ver. La Biblia establece tres clases de eunucos, que sería la función de ellos. Está el eunuco que nace por naturaleza. Se entendería yo que sería el que dice, no, yo me voy a dedicar al papado o a ser un cura o un padre, porque no tiene atracción por la mujer. Ahora, esto no significa que sea homosexual. Estamos hablando de un eunuco por nacimiento. No tiene, no, sus mujeres no son un problema. Las mujeres no son un problema para un hombre que nació eunuco por nacimiento. Una persona en esa condición puede ejercer el papado o algo como el catolicismo lo promueve. Pero un hombre que no tiene ese don de contingencia, ni que piense en hacerlo. Ahora podemos entender de dónde vienen todas las violaciones a niños y todo lo demás que yo te he escuchado y que no es un secreto. Porque alguien está haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Ahora está el eunuco, que ahora ya no existe en estos tiempos porque ya no estamos, al menos en lo que se conoce, tal vez en algún lugar sí. Pero están los eunucos que eran eunucos porque eran esclavos y eran castrados para que sirvieran a la orden del rey. Eso no tenían opción, eran los hacían eunucos obligadamente, porque nacieron en esclavitud. Y está el eunuco voluntario, el que dice, yo voy a servir al Señor y decido yo, por voluntad propia, volverme eunuco para este servicio específico. Pero hay una clase de eunuco, el primero que le mencioné, ese nace así. Ese no se le impone. Por eso hoy hay tanta confusión hoy en día de homosexualismo, solamente porque el hombre siente, el hombre, el joven, el muchacho, el anciano, el viejo, quien quiera que sea, siente que no hay atracción por la mujer y entonces dice, bueno, si no me gustan las mujeres, pues significa que nací en un cuerpo errado, en un cuerpo equivocado. No, no nació en un cuerpo equivocado, nació con una naturaleza divina que Dios le dio, no para que la corrompa, sino para que viva genuinamente como es. Pero la falta de conocimiento, la falta de entendimiento, ignorando la palabra de Dios, lo lleva por un camino distinto y ahí tenemos la diversidad de géneros y todo esto que ya usted conoce. Que no voy a entrar en eso, sino solamente quería puntualizar estas cosas que traen mucha confusión dentro de la iglesia, ignorando el poder de la resurrección, la capacidad que nos puede dar. Así que, consejo que no me está pidiendo, pero como estoy de aquí, usted lo toma o lo deja. Cuidado con sus hijos, cuidado con sus jóvenes. Si usted ve que su joven ya tiene 19, 20 años, 22, y usted ve que la joven no le atraen los hombres, por favor, no le esté empujando que ya se case, que ya busque novio, o viceversa, al hombre. No, porque es que si no te gustan los hombres, posiblemente es porque estás inclinada al otro lado y te gustan las mujeres. Mire, deja estar, por favor. Ni siquiera lo mencionemos porque eso trae confusión. Que lo digan en la calle, que se lo digan en la escuela es una cosa. No lo controlamos nosotros. Pero que nosotros en la casa o que la misma familia irrumpa en esa clase de tontera. Iba a decir otra palabra, pero lo quise poner así. Es absurdo. Es absurdo. Porque no sea que usted tenga un eunuco o una eunuca en su casa. Y ahora la propia familia le está empujando a hacer algo para lo cual no nació. Por eso Cristo dijo, cuando le preguntaron acerca del matrimonio, y les dijo, señores, esto no fue así desde el principio. Varón y hembra los hizo Dios desde el principio. Por lo tanto, no todos están capacitados para casarse. El que lo esté, que lo tome y lo haga. Pero no todos pueden casarse. Ah, no lo había escuchado. Está allí. Está allí. No todos pueden casarse. No todos tenemos la capacidad de casarnos. Mujeres y hombres. Por eso hay tanto matrimonio fallido. Por lo mismo, porque la presión y esto y lo otro. Algunos dicen, bueno, yo soy hombre, ¿qué pasó aquí? No me vengan con cuento. Y como hay mucha presión aquí, pues me voy a casar con una mujer para cumplirle el deseo a esta gente que me están haciendo, metiendo presión. Se casan y dijo un predicador, una noche de avivamiento, hubo embarazo, vino un bebé, pero después de ahí el tema sexual es algo bien bajo en esa relación. Hablando de un lado de la relación. La relación, ese matrimonio está directo al fracaso. ¿Por qué? Porque no es que tenga un hombre infiel o una mujer infiel. Es que hay un hombre que no nació para eso y está ejecutando solamente por la presión de grupo o por la misma familia. Él solamente está haciendo aquello para demostrar que es hombre. O viceversa la mujer. Hay mujeres que el tema sexual no es lo de ellas. Y cualquiera puede decir, qué fría. No, hijo, no has entendido. No hemos leído esto. Aquí está. Ese no es su fuerte. Esa mujer debería estar sola y dedicada a Dios 100%. La Biblia lo dice. No debería estar con un marido a quien tenga que satisfacerle la necesidad por cumplir. Versus a que lo hiciera sin tener que cumplir, sino para disfrutarlo. Son dos cosas distintas. El poder de la resurrección nos da esta capacidad de entenderlo para tener una vida satisfactoria. Esto es bien importante, iglesia. Pareciera que no estuviera en el tema, pero es parte de, es necesario. Porque si no entendemos la resurrección de Cristo, entonces, ¿para qué murió? ¿Cómo aplicamos la resurrección de Cristo en nuestros días? Si no lo entendemos a Él, en vano habría sido. Pero el Señor nos está mostrando lo que es vivir en Cristo. Porque vivir en Cristo no es tener una vida falsa. Vivir en Cristo es tener una vida completa. Eso es vivir en Cristo. ¿O acaso no habla del matrimonio? Dice que la mujer es el complemento del hombre. Y no estoy hablando de que es un parcho pegado del hombre. No, complemento. Porque a veces se entiende así. A veces veo fragmentos de predicadores que ponen a la mujer por el suelo como una cosa pegada al hombre. Pero eso no es así. Eso no es la palabra de Dios. Es completa, tanto como el hombre. Tanto así que el nombre que Dios le dio a la mujer es el mismo que le dio al hombre. Desde el principio, ¿lo sabía? Génesis capítulo 5, versículo 1 dice, y los llamó Adán. No dice que Adán lo llamó Adán y a ella Adana, no. Y los llamó Adán. Varón y hembra los hizo y los formó. Y los llamó por nombre Adán. A la mujer y al hombre, juntos a los dos, les dio un solo nombre. Por lo tanto, no es tema de desigualdad, es tema de complemento. Es tema de saber quién es cada quien y entonces la vida se vuelve fructífera. La vida se vuelve magnífica. La vida cristiana se vuelve deleitosa, se vuelve algo gozoso, algo de hermosura para nosotros, para nuestra vida. Y entonces podemos vivir una vida magnífica en Cristo. Hay que cuidarnos de no pasar por alto el poder de la resurrección basados en nuestros propios méritos. Hay matrimonios exitosos, financieramente hablando, en conocimiento, en capacitación, en muchas áreas, pero espiritualmente, fracaso. Sí los hay, claro que sí. ¿Por qué? Porque a veces el tener mucho éxito en el área secular y en muchas otras áreas, ignoramos el poder de la resurrección. Pero Pablo está diciendo aquí, en el capítulo 3, del versículo 1 al 11 del libro de Filipenses, Pablo dice: si alguno, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne. ¿Qué es la carne? Obras, metas, todo eso, obras de la carne. ¿Qué tiene que confiar en la carne? Pablo dice, yo más. Y entonces muestra toda la lista eficaz que él tuvo en su vida. Sin embargo, dijo, todo esto lo tengo por basura. Lo tengo por pérdida para alcanzar a Cristo. Así dice Pablo. Ah, porque a veces suena bonito, a veces no suena muy, muy espiritual o muy exitoso cuando decimos que yo no puedo llegar al servicio a tiempo porque se me requiere mucho en la empresa. ¿No es cierto? Porque tengo muchos contratos que firmar y tuve una reunión de negocios. No alcancé a llegar. Porque todos mis trabajadores tengo que supervisarlos y entonces no puedo llegar a tiempo porque el jefe soy yo. Entonces no tengo tiempo para llegar a tal servicio, no tengo tiempo para estar en tal reunión que sería la más eficaz para edificar nuestra vida versus alcanzar el mundo. ¿O no lo dijo Cristo? ¿De qué le sirve al hombre alcanzar todo el oro y toda la plata del mundo y conquistar el mundo y pierde su alma? Eso está medio cardíaco. Bueno, no cardíaco, cardíaco y medio. ¡Está duro! Cuando ponemos esas cosas por encima del poder de la resurrección, nos volvemos ineficaces. Nos volvemos anémicos espirituales. Porque cuando viene el problema, cuando esas cosas faltan, flaqueamos. Cuando el trabajo se acaba, cuando los contratos se acaban, cuando las amistades se acaban, cuando los contactos se acaban, ¿quién es el que está ahí? Cuando la salud colapsa. Ah, porque yo puedo ser muy el jefe, muy el patrón, muy el de los contratos, muy el de negocios. Si la salud se deteriora, ¿cuál contrato? ¿Cuál contacto? ¿Cuál gente? La gente se va. Los empleados abandonan porque necesitan trabajar y buscan algún otro lugar que les provee empleados. Los jefes le dicen gracias por su servicio. Adiós. Se acaba. El único que dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, algunos domingos y hasta el fin del mundo, se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Él es el único. Se llama Jesucristo. Por eso Pablo se expresó de esta forma y dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido por pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Ahora esta palabra es importante. Y ser hallado en Él. Porque una cosa es decir que venimos a la iglesia y otra cosa es ser hallados en Él. Eso es un juicio que lo determina cada quien por individual. Es algo que cada quien por individual determina en su vida personal y se examina y ve cómo estamos con Dios. ¿Creemos que esto puede ser cierto? Porque eso es lo que Cristo le preguntó a Marta. Dijo, ¿crees esto? ¿Crees esto? Dice Pablo, sino la que es para la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Me gusta cómo Pablo lo dice. En el poder de su resurrección, si es que llegase hasta ese punto. Es decir, cuando Pablo dice, obviamente estaba vivo. Pero entonces ahora Pablo dice, si es que llegase hasta allí, si es que yo muriera antes que él venga, pues entonces hasta ahí. Pero como obviamente murió, nosotros estamos aquí, Cristo no ha venido todavía, no ha regresado todavía. Entonces se cumplió. Por eso Pablo lo abarcó todo cuando dijo, cuando aclara él y dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por ejemplo, si nosotros, es decir, si Cristo viene ahora, nosotros no morimos físicamente, sino que somos tomados juntamente con Él, arriba en las nubes, y ahí seremos transformados. Este cuerpo de corrupción será transformado en uno de incorrupción. Por eso Pablo está diciendo, si yo llegara a morir, si llegara hasta el punto de morir, entonces seré en la resurrección de entre los muertos. Si no, seré transformado. Lo mismo podemos decir nosotros ahora que todavía vivimos aquí en la tierra. Físicamente nos podemos ver. Pero y si no, como Pablo lo dijo. Ahora bien, conflictos de la resurrección. Que si hay o no hay. No sé si usted ha escuchado eso, pero pues a mí me ha tocado oír eso. Algunos están esperando que Cristo venga todavía, su primera venida. Otros que no hay resurrección, que eso no existe, que un montón de cosas. Otros una diferente clase de resurrección, que el que se muere ahora después va a resucitar en un perro, otros en una vaca, otros en un ratón. Elija su animal. Yo no tengo ni un animal por elegir. El animal es animal. Pero no sé si usted ha escuchado eso. Pero esa clase de resurrección también se profesa en muchas religiones alrededor del mundo. Que usted va a morir ahora y elija el animal en el cual va a resucitar. Que no, que lo elijan ellos. Que elijan su perro, que elijan su gato, que elijan su gallina. Yo voy a resucitar en un cuerpo glorificado, magnífico, glorioso, como el de Cristo Jesús, mi Señor. Yo, usted elija. Espero que no elija ni un animal. Es mi deseo que no vaya a andar eligiendo animales. Elija a Cristo. A Cristo, porque ese es el modelo. Para eso Él resucitó. Para darnos ese poder magnánime de la resurrección. Vea lo que pasaba en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 22. Dice, ahora bien, estoy en la reina, perdón, en la nueva traducción, nueva versión internacional. Lo voy a leer aquí porque me gustó cómo lo explica, un poco más contemporáneo a nuestro lenguaje. Pero es nueva versión internacional. Si usted tiene su Reina Valera, tranquilo, nada malo con ello. Dice, en primera carta a los Corintios 15, 12 al 22, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es iluciosa y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Mire cómo lo explica Pablo. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Porque en los tiempos de Pablo, ya también estaban esos conflictos. Los conflictos que ahora vivimos en temas religiosos no son nuevos. Son una extensión que han ido cambiando de nombre y cambiando de forma, cambiando de filosofía, pero son los mismos. Los mismos espíritus demoníacos que influencian a personas para corromper su entendimiento. Sí, es lo mismo. No ha cambiado. Pablo tenía ese conflicto porque también dentro de la iglesia de los corintios se había introducido gente que no creían en la resurrección. Recuerda que en aquel tiempo, viendo la escritura, en ese tiempo en la iglesia de los Corintios registra que la gente tenía tanta fe que por ejemplo, si un tío había muerto, pero el tío murió y no se bautizó, yo tomaba el lugar, decía, mi tío murió, no tuvo tiempo de bautizarse, yo me voy a bautizar en nombre de mi tío para que entonces se ejecute ese bautismo para con él. Y por lo que vemos, la Escritura no lo anula esa clase de bautismo, aunque nosotros no lo practicamos. Por eso siempre le hablamos de que se bautice, recibió a Cristo, bautícese ya, para que nadie tenga que andarse bautizando por usted. Pero y si así fuera, anteriormente en versículos anteriores Pablo menciona, si así fuera que Cristo no resucitó, en vano se bautizaron ustedes por sus amigos, por sus familiares. ¿Cómo ahora vienen a dudar de la resurrección si ustedes mismos se bautizaron en nombre de los que ya murieron? Pablo los confronta de esa forma, hablándoles de la resurrección de Jesucristo. Y hoy en día nosotros también debemos tener esa misma convicción, esa misma certeza de que Cristo murió y resucitó al tercer día con un poder de resurrección glorioso que nos los ha dado a nosotros para que también gocemos una vida fructífera en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos decimos amén? Último, y con esto nos vamos. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todo aquel que se ha bautizado aquí debe saber, entender y reconocer que murió juntamente con Cristo y resucitó, y ahora camina en vida nueva, o debería caminar en vida nueva, renunciando al pecado voluntariamente todos los días, cada momento, cada instante, cada segundo, diciéndole no al pecado, diciéndole no a la concupiscencia, no al mundo. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, el bautismo no es una cosa sencillamente de ir a las aguas. Lo que está diciendo aquí Pablo, instruyendo, está diciendo, ¿o no saben que en el bautismo ustedes murieron? Fueron sepultados, fueron crucificados y ahora resucitaron también juntamente con Cristo. Ese es el bautismo. El bautismo no es solamente hundirse en el agua, una oración, los hermanos cantan, aleluya, y ya estuvo. No es solamente eso. Es algo poderosísimo, magnífico, grandioso en la vida del cristiano o del ser humano. Sigue diciendo en el 5. Porque fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, pasado. Fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió, una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo voy a repetir, vea lo que dice. Así también vosotros, nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. De hoy en adelante, todo el que lo incite a pecar, dígale perdón, pero estás hablando con un muerto, caballero. No, no, yo te veo, bueno, yo estoy muerto al pecado. Esa vida no me pertenece. Eso era yo, eso fui yo. Pero yo estoy muerto al pecado. Jóvenes, muertos al pecado. Práctico como eso. Adultos, todos nosotros, muertos al pecado. Porque esto no se reduce a juventud, no, no. Lo menciono para que ellos se sientan que están acá, que los amamos, que los incluimos, que son importantes para nosotros. Pero esta no es una batalla de juventud, es una batalla del ser humano. Por favor, ya dejémonos de ese cuento que, ay, pobrecito los jóvenes, ellos están peleando por una cosa dura. Ay, usted no sabe lo que pasó. ¿Sabe? Yo vi eso hace un tiempo. Alguien haciendo semejanza de lo que pasó, que en tiempos antiguos, los hombres que predicaron en los 1800, en los 1500, aquellos hombres no pasaron la dificultad, aquella juventud no pasó la dificultad que ahora pasan los jóvenes. Porque ahora hay redes sociales, porque ahora hay internet, porque hay muchas cosas, mucha tecnología. Y sí, tiene razón, en parte. Pero ¿y qué de nosotros, los que venimos de la vieja escuela? Habla por mí. 20 años atrás, cuando yo tenía 15 años, cuando tenía 12, no era normal para mí ver una jovencita o un hombre mal vestido, con unos pantalones todos partidos que se le muestra todos sus genitales, una jovencita que no tiene nada a la deriva, todo se ve. Eso no era normal para mí. Pero entonces me tocó ver aquel tiempo de mucha decencia, de mucha cultura, de mucho respeto, y ahora me toca también ver toda esta corrupción. ¿Qué de eso? Si tengo que trabajar con aquello que crecí y ahora ver todo esto que se ha corrompido, ¿qué con eso? Y entonces ahora vamos a decir, a justificar a la juventud porque ellos están en este mundo. No, señor, estamos todos en esto. Estamos todos en esto porque a la hora de decir esto, que pobrecitos, que esto y que están luchando, que esto, les estamos justificando su pecado. Les estamos diciendo que no, pobrecitos, ellos tienen razón en esto. Cristo no los entiende, no los comprende. A ver, cuadremos la palabra. Es la misma palabra de hace miles de años. Y ahora yo únicamente bajé un poquito hasta los 1500. Estaríamos hablando 2020. Ni 600 años. Pero esta palabra se remonta a más de 2000 años. Mire cómo lo voy a decir para que se entienda. 2000 years ago. Ajá. Even more. Even more. Even more than 2000 years ago. Past. What about it? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué acerca de eso? No mutilemos el evangelio. No menospreciemos la resurrección. No le busquemos tres patas al gato, decimos en Honduras, sabiendo que tiene cuatro. No, no le busquemos tres, tiene cuatro. Otros dicen, no le busques cinco, tiene cuatro. El punto es que siempre estamos buscando o más o menos para justificar nuestra propia concupiscencia. Pero delante de Dios, nadie, ni el predicador más elocuente de estos tiempos, se va a parar delante de Dios y decirle, es que yo le prediqué a los jóvenes en su lenguaje. ¿Me entendieron lo que dije, jóvenes? ¿Me hice entender con lo que dije? ¿Cuál lenguaje? Es el mismo. Porque ustedes sean jóvenes no significa que no les voy a respetar como tal. Claro que sí. Si quiero que me respeten, debo sembrar respeto. Si quiero que me amen, debo sembrar amor. Tan fácil como eso. Uno más uno, dos. ¿Cuál lenguaje de joven? ¿Cuál lenguaje de adulto? Se llama respeto. Respeto al joven, el joven me respeta. Amo al joven, el joven me ama. Odio al joven, oh, no espere que me ame. Lo deshonro, lo irrespeto, no voy a esperar respeto por eso, no. Eso funciona en todas las áreas, en todas. No hay un lenguaje especial cuando se trata de la palabra de Dios. Cuando se trata de la palabra de Dios, todos entramos en el círculo. Nadie se queda fuera. Desde el más joven hasta el más anciano, aún el que está en el vientre de su madre, recibe la poderosa palabra de Dios. Dios es claro, iglesia, no nos engañemos. El poder de la resurrección nos abre la vista, nos amplifica la visión, nos da la capacidad de amar, de respetar, de honrar. ¡Claro que sí! Mencióneme a alguien que usted conozca que no le guste que lo honren. Alguien que no le gusta que lo amen. Alguien que no le gusta que lo respeten. A todos nos gusta. ¿Por qué vamos a hacer diferencia entre el joven y el adulto, el niño y el viejo? No hay diferencia en eso. Amor, respeto. Amor, respeto. Sencillo como eso. No hay diferencia en eso. Es que tengo que cuidar cómo le hablo. No, no, háblele con amor y con respeto y ya estuvo. Eso no cambia las cosas. Por el contrario, las mejora. Los principios son esos, no deben cambiar. La resurrección fue eso. Fue darnos esa capacidad de honrar, de amar, de respetar, de dignificar. Esa es la resurrección. Por eso Pablo está diciendo, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ojo aquí, porque aquí no está diciendo que ok, yo fui a las aguas, resucité, ya fui mi pecado fue pagado, fue justificado, ya yo fui a la crucifixión, ahora resucité de las aguas, el pecado ya no se va a manifestar en mí. Claro que sí. Esto es un tema voluntario que todos tomamos decisión constante cada día. Yo elijo si peco o no peco. Ustedes eligen si pecan o no pecan. Cada quien elige por voluntad propia. No es cuestión de que el diablo me acechó, Satanás y sus demonios. Sí, hay acechanza demoníaca, sí, pero no siempre. Yo le atribuyo un 80-20. Yo digo que el 80% es pura carne. El otro 20% manifestación demoníaca, el diablo y todo. Así. ¿Por qué? El diablo no se va a la cama conmigo todos los días. Esta carne sí. El diablo no está aquí ahorita conmigo. Esta carne sí. Y yo puedo elegir ahora mismo ofenderlos a ustedes usando la palabra. ¿Qué sería eso? Una obra de la carne. No puedo atribuirle eso al diablo. Es una obra de la carne. Yo elijo. Yo decido. Yo puedo elegir ahora comenzar a hablar un montón de babosadas y señalarlos y condenarlos y humillarlos a todos ustedes y aún al que ve a través de las redes sociales. Yo lo puedo elegir por la carne. Pero el Señor no me ha mandado a eso. Yo puedo elegir eso. Pero elijo lo que Dios dice que haga, conociendo la palabra. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis, que lo obedezcáis en sus concupiscencias. En sus concupiscencias. Este cuerpo genera concupiscencia. Es más, la mayoría de las tentaciones nuestras no vienen de Satanás. Santiago 1 en adelante dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. De la concupiscencia da a luz el pecado y del pecado la muerte. Así lo dice Santiago. Entonces vale la pena diferir entre una cosa y la otra. Porque como seres humanos somos buenos echando la culpa a todo el mundo. Siempre que no seamos nosotros los culpables, cualquiera es culpable. Cualquiera. Si alguien es culpable, siempre, Victoria. No, broma, broma. Pero siempre buscamos un culpable. La pastora es la culpable. Porque siempre que hay forma de culpar a alguien, nosotros somos inocentes. Ay, pobrecito nosotros. Qué bueno que somos esta gente mala. Siempre. Pero dice que de nuestra concupiscencia, de ahí sale. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Se entiende instrumentos? ¿O miembros? Ojo, oído, lengua, corazón, mano, pies, estómago, todos miembros. Si prestamos nuestros miembros visuales a la pornografía, a ver la mujer ajena, a ver el hombre ajeno, ya usted sabe lo que viene. Si prestamos nuestros oídos a oír el chisme, a oír música tóxica, a oír malas conversaciones, no tengo que decirle el resultado, te lo conoce. Si usamos nuestros pies para ir a visitar gente que nos lleva de continuo a la mala influencia, ¿usted conoce el resultado o quiere que se lo diga? Si usamos nuestras manos para tomar artefactos que nos llevan a pecar, ¿cuál es el resultado? Si usamos nuestra boca para profesar palabra de maldición y no palabra de bendición, ¿qué cree que viene? Si la palabra dice que en el poder de la boca o de la lengua está la vida y la muerte, y aquel que lo confiese gozará de ello, comerá de su fruto. La dirección está bien clara. No presenten sus miembros para obedecer a la concupiscencia. Miembros, es todo nuestro cuerpo. Jóvenes, no les va a gustar esto que les voy a decir, pero tengo que decírselos. Ya sea que les guste o no, un día lo entenderán. Obedezcan a sus padres. Tu papá y tu mamá jamás te querrá el daño. Jamás. Si tu papá y tu mamá sabe y te dice que hay una amistad que no corresponde, obedece. Yo sé que no te va a gustar. A mí tampoco me gustaba. Pero te va a llevar a la perdición y después no vayas a decir que nadie te lo dijo. Tu papá y tu mamá te lo dijo. Yo también tuve 15. También tuve 14. Tuve 12. Tuve 20. Yo también los tuve. Si les cuento todas las atrocidades que hice por no haber tomado consejo, no salimos de aquí hoy. Porque es bien larga la lista. Porque prestar los miembros de la audición a amistades que corrompen el propósito de Dios en nuestras vidas se llama destrucción. Y yo sé que las amistades son muy persuasivas. Ya, claro que sí. Ah, que mi mejor amiga, mi mejor amigo. Ojo ahí. No estoy en contra de las amistades porque sí sé que hay buenas amistades. Yo tengo amigos. Amigos. De esos amigos que en algún momento te dicen, hazte un lado, yo lo mato. De esos amigos tuve yo, tengo. De esos que dicen, no, yo me encargo. Yo me encargo. De esos amigos que no tienes temor llamarle a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, porque sabes que te va a contestar el teléfono, no para decirte que qué molestas. De esos amigos estoy hablando. ¿Quieres pensar a tus amigos, jóvenes? Llamarle a tu amigo o tu amiga cuando estés en un problema grave, pero no le llames a las 6 de la tarde. Llámale en su mejor sueño a ver cómo te responde y luego me cuentas. Porque yo tengo amigos de esos. Las llamadas para mí eran a las 4 de la mañana. No era para ir a platicar, era para resolver unos problemas que no eran nada buenos. Pero esas eran las llamadas. Cuando vine a Cristo, muchos de ellos se fueron. Nunca más me volvieron a llamar. los cuento con la palma de mi mano, los que todavía son mis amigos, que me respetan, que no hablan mal a mis espaldas, ahora siendo yo cristiano, ahora siendo yo pastor. Pero antes, no hombre, podía formar una iglesia más grande, sí, de todos los amigos. Era como Roberto Carlos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder... ¿Se acuerdan de ese corito? ¿Ah? Ese era yo. Tenía muchos amigos. Es más, mi hijo, cada vez que hablábamos y todo eso, me dice, papá, es que no hay quien no lo conozca usted aquí en la ciudad. Le digo, no, mi hijo, tanto así. No, me dice, es cierto. Me dice, no me encontré una persona que no me dijera que lo conoce. Me dice. Entonces, no sé si se sintió perseguido o controlado, problema de él, pero no era mío. Pero él me cuenta eso, porque así pasa. En mi caso pasó eso, pero no todos son amigos. No todos son amigas. Ojo ahí, porque vale la pena. Vale la pena, y vale la pena tenerlo en cuenta a tiempo. Por eso, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Pongámonos en pie, vamos a orar para irnos a casa, dando por sentado que la palabra de Dios ha sido predicada, que la resurrección y su poder nos da la capacidad de caminar, de avanzar, de permanecer y estar firmes en Cristo. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Adoro y bendigo tu nombre porque no hay Dios como mi Dios, porque tú eres digno, Señor, porque tú eres poderoso, porque hoy en este día, Señor, celebramos la resurrección de hace 2,000 o más años atrás. Y hasta hoy, Señor, tu palabra no ha cambiado. Hasta hoy, Señor, esa palabra poderosa sigue transformando vidas, de los cuales yo soy uno de ellos, de los cuales yo testifico, oh Dios, que un día tocaste mi vida, me llamaste y tomé la decisión de recibirte en mi corazón, de aceptar esa salvación tan grande que tú le das al ser humano y que nos la otorgas a todos, porque has dicho tú, Señor, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él creyera no se perdiera, sino que tuviera vida eterna. Hoy estamos aquí, Señor, en esta casa, reunidos todos, jóvenes, adultos, ancianos, y algunos en el vientre de su madre, pero tú tienes el control, tú tienes cuidado de todas las cosas. Yo te ruego, Señor, por todos aquí presentes, que tu nombre sea glorificado en medio nuestro, que el poder de tu resurrección nos dé la capacidad siempre de poder renunciar y decir voluntariamente no al pecado. Gracias, Dios mío, te doy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que eras y el que has de venir. Gracias, Señor, te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Si hay alguno aquí que no ha recibido a Cristo en su corazón, este es el momento. Este es el momento que le diga, entra en mi vida, Señor Jesús.
Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.